Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días. Les habla Alejandro Moreno y a esta hora comenzamos una nueva edición de Iglesia Noticia. Como cada domingo, a esta hora de la mañana les traemos toda la actualidad de nuestra diócesis. En este último programa de la temporada les contaremos, por ejemplo, el bonito homenaje que acogió esta semana el Estadio Nuevo Mirandilla del Cádiz Club de Fútbol con el segundo memorial Gabriel Delgado. También hablaremos de nuestras Cáritas diocesanas que tuvieron un reconocimiento con las empresas y entidades que colaboran con ellos. En los próximos minutos hablaremos de estos y de otros asuntos que han tenido lugar en los últimos días en nuestra diócesis. Además, durante este tiempo de información religiosa, escucharemos la reflexión que nos trae hoy nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza. Sin más, nos ponemos en marcha y entramos en materia. Esta semana se ha celebrado el segundo memorial Gabriel Delgado. En el Estadio Nuevo Mirandilla acogió el pasado martes el segundo memorial Gabriel Delgado, referente en la atención y el trabajo con las personas migrantes que llegan a nuestras tierras y que falleció en noviembre de 2021. En un formato de triangular, con partidos de 45 minutos, se enfrentaron un combinado de personas migrantes acogidas por el Secretariado Diocesano de Migraciones, la Fundación Centro Tierra de Todos y la Asociación Cardin, un equipo del Cádiz Club de Fútbol y otro de miembros de la Asociación de la Prensa de Cádiz. El obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, fue el encargado de hacer el saque de honor en este torneo, cuyo objetivo es sensibilizar sobre el fenómeno migratorio. El obispo diocesano quiso agradecer a la Asociación de la Prensa y al Cádiz Club de Fútbol la organización de este torneo, con el que recordamos al padre Gabriel y su gran labor con los migrantes, aseguró. El campeón del torneo fue por segundo año consecutivo el Cádiz Club de Fútbol, tras imponerse en la final al equipo conformado por personas migrantes. La anécdota del segundo memorial Gabriel Delgado la dejó el alcalde de Cádiz, Bruno García, que sufrió una luxación en su hombro derecho en un lance fortuito del juego, ocupando la posición de portero en las filas del conjunto de la Asociación de la Prensa cuando se enfrentaba al equipo del Cádiz Club de Fútbol, y que tuvo que ser trasladado al Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Aún así, el primer edil municipal se recuperó y llegó a tiempo para participar en la entrega de premios. Le escuchamos.
Lo importante es que tuve la suerte de conocer al padre Gabriel y todo lo que hizo, y fue tanto para la ciudad, para la provincia, para tantas personas que a las que ha dado mucha vida, ¿no? Y en ese trabajo pues sigue el legado de Tierra de Todos, de también dentro del obispado, que están haciendo un trabajo excepcional. Y bueno, pues este también recuerdo, yo creo que sirve para visibilizar la importancia, ¿no?, de cómo se deben hacer las cosas y de luego cómo lo hace, cómo la hizo el padre Gabriel y cómo lo sigue haciendo Tierra de Todos, ¿no?
Los organizadores han destacado que ha sido una victoria de la convivencia entre hermanos y de la integración, y esperan que este memorial se convierta en un evento tradicional año tras año. Cambiemos de asunto porque Cáritas Diocesana de Cádiz celebró su primer encuentro de empresas y entidades colaboradoras. El edificio Constitución 1812 de la Universidad de Cádiz acogió este encuentro, en el que se reconoció la colaboración que diversas empresas y entidades mantienen con Cáritas, apoyando su labor solidaria y promocionando y divulgando el compromiso del sector empresarial con la responsabilidad social corporativa. Al acto asistieron una treintena de empresas y entidades provenientes de la Bahía de Cádiz, la Janda y el Campo de Gibraltar. El encuentro estuvo presidido por el obispo de la diócesis, Monseñor Rafael Zornoza, y el director de Cáritas Cádiz, Vicente Pablo Ortells, reconoció la labor y el compromiso de las distintas entidades y empresas y agradeció la colaboración con Cáritas. Le escuchamos.
Es igual de importante que sepáis que tanto las empresas como las entidades sois fundamentales para la construcción de un mundo más justo y solidario. Gracias por vuestra actividad económica. Muchas personas pueden desarrollar su derecho al trabajo y construir un futuro mejor para ellos y sus familias.
Por su parte, Monseñor Zornoza se dirigió a los empresarios para mostrar su apoyo a este tipo de alianzas entre el tejido empresarial y Cáritas, señalando que nuestra sociedad necesita testigos auténticos de la caridad cristiana.
Su apoyo no solamente se traduce en recursos materiales, sino también pues crea esperanza, promueve la dignidad y proporciona sin duda un futuro mejor pues para muchas personas que atendemos. En este tiempo que vivimos, quizá más que nunca, nuestra sociedad necesita verdaderos testigos auténticos de la caridad cristiana, del amor a los demás. La pobreza, la exclusión, la injusticia, pues son realidades que están presentes y que no podemos ignorar de ninguna forma.
Casi un centenar de empresas y entidades colaboran con Cáritas en el desarrollo de su misión a favor de las personas en situación de exclusión social. Seguimos hablando de solidaridad porque Manos Unidas destinó 42,5 millones de euros a combatir la pobreza, el hambre y la desigualdad en el mundo durante el año 2023. Manos Unidas ha presentado su memoria de actividades correspondiente a 2023. La ONG de la Iglesia Católica ha rendido cuentas del trabajo realizado el año pasado en el ámbito de la educación para el desarrollo a través de la sensibilización y en temas de financiación de proyectos de cooperación. En 2023, Manos Unidas contó con el apoyo de casi 71.500 socios y colaboradores y con el trabajo desinteresado de más de 6.400 voluntarios. El pasado ejercicio, la organización aprobó 550 nuevos proyectos de desarrollo en América, África y Asia por un importe de más de 40 millones de euros, 6 millones más que en 2022. Ese trabajo ha beneficiado de manera directa a más de 1,2 millones de personas en 51 países. La ONG de la Iglesia recaudó en 2023 casi 47,5 millones de euros, de los cuales un 90,8% provienen de donaciones privadas y un 9,2% lo hacen del sector público. Bajo el lema Desigualdad, Pobreza y Migraciones, se dieron a conocer algunas de las iniciativas que abordan la realidad de las migraciones y cómo la organización, junto a sus socios locales, pone en marcha iniciativas para que las personas más vulnerables no se vean obligadas a abandonar sus comunidades y sus países debido a la violencia, la pobreza, el hambre y la vulneración de sus derechos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Escuchamos, como cada semana, el mensaje que nos trae nuestro obispo, Monseñor Rafael Zornoza.
Queridos amigos, la fiesta de San Pedro y San Pablo nos hace recordar al Santo Padre y su ministerio y orar especialmente por su persona. Como cada año, con motivo de esta fiesta, el 29 de junio, se realiza una colecta a nivel mundial que se llama Óbolo de San Pedro, que es una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Padre como expresión de apoyo a la solicitud del sucesor de Pedro para las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y las obras de caridad en favor de los necesitados, familias en dificultad, poblaciones afectadas por calamidades naturales y guerras o de cuantos necesitan su atención. Lo más importante es, sin duda, valorar la misión que el Señor encomienda a Pedro y sus sucesores, y recordar las palabras de Jesús cuando aseguró al apóstol su protección sobre la Iglesia, de modo que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice el evangelista San Mateo. La Iglesia contará con la presencia de Cristo hasta el final de los tiempos para ejercer su ministerio de salvación. Y Pedro será la roca contra la que se estrellarán las asechanzas del enemigo, que para llevar a los elegidos a la unidad contará con unos poderes y facultades singulares para perdonar, regir y enseñar. Hoy también la Iglesia se ve sacudida por olas turbulentas que pugnan por desbordar la barca de Pedro para hundirla. Son aguas de confusas ideologías y costumbres modernas neopaganas. Estos vientos son, en el fondo, los mismos que soplaron contra los primeros cristianos, aunque lo hacen hoy con nuevos lenguajes y con otros disfraces, porque el mal se esconde para seducir y engañar. Si volvemos la mirada a los primeros cristianos, su ejemplo nos animará a vivir como ellos lo esencial de la vida cristiana y a seguir sus pasos. Podemos aprender mucho de aquellos cristianos, pues estuvieron en medio del mundo permaneciendo en la vida sin crear un gueto aparte, pero eso sí, de modo coherente con la enseñanza de Cristo y su estilo, a pesar de ir contracorriente de los usos y costumbres del mundo pagano de su tiempo, muy opuestos, por cierto, en muchos casos, con la dignidad del hombre y el sentido de la caridad cristiana. Los apóstoles no dudaron en calificar aquellas costumbres como perversas y depravadas, alentándoles a vivir conforme al Evangelio. Sin embargo, no todo fue la cuestión moral, ni mucho menos. Lo más importante era la convicción de vivir unidos a Cristo resucitado, que les confortaba y llenaba de esperanza, consolándoles con su presencia en la comunidad y en los sacramentos. Su conducta ejemplar hacía referencia al crucificado por amor que había resucitado. El admirable testimonio de fraternidad que cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, de escucha de la palabra de Dios, de obediencia a los pastores, de compartir los bienes, hacía patente un modo de vida envidiable y una sintonía con Dios admirable. Su palabra, además, era aún más explícita que su modo de vida, pues a nadie se ocultaba su vibrante amor a Cristo. Este testimonio fue la evangelización primera, el primer anuncio, una llamada persuasiva a abrazar la fe. Les confortaba la promesa de Jesús siempre presente. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, les había dicho Jesús. Pues bien, en la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, recordemos hoy las palabras del Señor y vivamos confiadamente, con coherencia alegre y testimonial, y pidamos mucho por el Santo Padre. Y para que crezca nuestra fraternidad y la comunión en la fe, pues la Iglesia de Cristo, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él, está edificada sobre sólidos cimientos, los 12 apóstoles del Cordero. Es indestructible, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Se mantiene infaliblemente en la verdad. Cristo la gobierna por medio de Pedro y los demás apóstoles presentes en sus sucesores, el Papa y el Colegio de los Obispos. Queridos hermanos, siempre rezo por vosotros. Acordaos también vosotros de orar por mí.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Continuamos repasando la actualidad de nuestra diócesis. Esta tarde la Iglesia de San Mateo Apóstol acogerá un concierto de Monseñor Marco Frisina. Hoy a las 7 de la tarde el músico y compositor, actual maestro de capilla de la Catedral de Roma y rector de la Basílica de Santa Cecilia en Trastevere, Monseñor Marco Frisina, ofrecerá un concierto eucarístico en la Iglesia Mayor de San Mateo Apóstol en Tarifa con motivo del Año Diocesano de la Eucaristía. En el recital, que estará presidido por el obispo diocesano, Monseñor Rafael Zornoza, participarán el coro de la Catedral de Málaga, el coro de la Catedral de Huelva, la Escolanía Pueri Cantores de Málaga, la Joven Orquesta Sinfónica Ciudad de la Línea, la Coral de Tarifa, el coro de cámara Ars Moriendi, el coro infantil Asociación Musical Pintor Manuel Reiné, la soprano Mariluz Román y el tenor Frank González. La entrada será libre hasta completar el aforo. Y la localidad de San Fernando está acogiendo este fin de semana la celebración de la Vigilia de Espigas. Un año más, cuando llega el tiempo de la siega y la tierra ofrece sus frutos, el Consejo Diocesano de la Adoración Nocturna Española organiza su tradicional Vigilia de las Espigas para dar gracias al Creador por su permanente providencia y en este particularmente en acción de gracias por los 125 años de la vida adoradora de la sección isleña dentro del Año Diocesano de la Eucaristía. En esta ocasión ha tenido lugar la pasada noche y la madrugada del sábado al domingo en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen Coronada de la ciudad de San Fernando. La celebración comenzó con la Santa Misa a las 11:30 de la noche y finalizada la Eucaristía vinieron los turnos de vela establecidos para las diferentes secciones ante su Divina Majestad. Hoy al amanecer, tras el rezo de laudes, se ha llevado a cabo la procesión y bendición eucarística de los campos y el mar, donde también queda representada toda la actividad humana. Aunque el acto organizaba la adoración nocturna, ha estado abierto a cuantos fieles han querido participar en esta celebración de gratitud a Dios y de adoración del Santísimo Sacramento.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Centro Diocesano de Orientación Familiar. Una respuesta de la Iglesia a las necesidades de la familia. Si necesitas ayuda, orientación o apoyo emocional. Si tienes dificultades con tu pareja o con tus hijos. Si quieres mejorar la comunicación y la convivencia familiar. Si necesitas acompañamiento ante un embarazo imprevisto. Si estás pasando por una situación de duelo o cualquier otra dificultad. Solicita cita previa en el teléfono 676-0378-32. Centro Diocesano de Orientación Familiar. Un servicio de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Ay, no puedo más. Tengo que parar esto. Necesito que alguien me ayude. Tengo que romper este silencio que me está quemando por dentro.
Si has pasado por un aborto y estás mal, podemos ayudarte. Llama al teléfono 618-30-0383. Proyecto Raquel. La esperanza empieza aquí.
Hasta aquí la última edición de la temporada de Iglesia Noticia. Nosotros regresaremos en septiembre. Les deseo un feliz verano.